De carne y hueso. Viajes al interior de la piel.
Itinerario.
La piel.
Su historia.
Maestro Mauricio Ortiz.
Antes de que hubiera seres multicelulares, cuando la vida se concretaba a una sola célula, no es exagerado decir que la vida comienza en el momento en que se establece una membrana que separa, como dice el libro de Génesis, las aguas de las aguas. Claro, ese sería, digamos, la piel de la célula, ¿no? Esa estructura que opera como frontera entre un adentro y un afuera, como punto donde se maneja la interfase, aquello que se empieza a llamar adentro y lo que siempre fue el afuera. En el momento en que empiezan a surgir las primeras manifestaciones de algo distinto en el mar primigenio, los coacervados y aquellas partículas muy primitivas, eso es lo que ocurre. De pronto se genera una membrana que separa, y al momento de separar, como todo lo que separa, al mismo tiempo une. Es en esa membrana que permite, digamos, durante millones de años, la vida de esas primeras células, de esos primeros seres unicelulares. Pero ahí es en esa membrana donde empiezan a desarrollarse los mecanismos que le permiten a una célula comunicarse con la de al lado y en su momento hacer una sociedad, llegar a hacer tratos y decir, nos conviene estar juntas. Y entonces viene, se empieza a desarrollar ya el camino ya propiamente evolutivo de los seres multicelulares. Y se van desarrollando también todos aquellos elementos que permiten detectar, tanto a distancia como en cercanía, las cosas que ocurren por fuera. Entonces es adquirir los nutrientes y los elementos del medio ambiente, expulsar lo que adentro ya no solo no sirve, sino que incluso puede dañar los procesos de la vida. Y en tercer lugar, el desarrollo de capacidades sensoriales, que eso es la piel. O sea, digamos, ahí esa sería así como una manera de imaginar de dónde surge la piel.
Doctor Ruy Echavarría Rodríguez.
Pero nos suponemos saber que los neandertales, por ejemplo, parecerían irlandeses. Eran individuos de tez blanca, pelo rojo, pelirrojos, ojos verdes. Y aunque no sean nuestros antepasados directos, se encuentran tan ligados a nosotros que, bueno, es de suponerse que en ese momento el humano moderno, el Homo sapiens sapiens, debe haber tenido una coloración, si no similar, por lo menos parecida, ¿no?
Su simbología.
Porque pues hay que reconocer que es precisamente la coloración de la piel lo que distingue los diversos grupos humanos hasta ahora. Ahora sí tenemos una base científica, ¿no? Ahora podemos decir el genotipo de cada persona, ¿no? Y de quién soy pariente, aunque no nos parezcamos en lo más mínimo ni en la coloración de la piel. Pero hasta muy recientemente este método empírico de formar grupos humanos según la coloración de la piel, que viene desde tiempos de Carl von Linné, que fue quien diferenció a los humanos ya en subtipos o subgrupos específicos según su color.
Es curioso cómo el color de la piel, desde tiempo inmemorial, ha establecido las bases de una discriminación. La discriminación que tiene que ver con el otro, con el diferente. Y nuevamente, la piel es lo que se ve. Yo no sé si tú piensas igual que yo o no, pero lo que sí sé es que tu piel es distinta que la mía. Y eso ya de entrada establece una diferencia, bueno, una diferencia muy resistente a desaparecer, y que hoy en día, digamos, desde luego que el racismo sigue más que vigente, pero no pensamos siempre en los vecinos del norte, entre blancos y negros. Aquí en México el racismo basado en el color de la piel es muy patente y es cosa de todos los días. La discriminación contra todos los pueblos indios que tienen una piel más pigmentada que las poblaciones mestizas, donde esa piel se ha mezclado con una piel blanca, dando como resultado lo que Vasconcelos llamó la raza de bronce.
Mi concepto es que no hay razas humanas, hay grupos étnicos, y un grupo étnico no es un grupo biológico, un grupo étnico es un grupo que se conformó por la ocupación de un nicho ecológico, por el desarrollo de una cultura particular con todo lo que esto implica, lenguajes, tradiciones, etc. Y esto es lo que conforma un grupo étnico, ¿no? Ya sabemos que la denominación de negro, blanco, etc., pues la otorgan los europeos en su etnocentrismo tan propio, ¿no? Desde que ellos desarrollaron la civilización y se permitieron denominar a todos los demás grupos humanos, los civilizados y los bárbaros, ¿no? Los blancos y los negros, y cuando conocieron a los chinos, los amarillos, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Y cuando llegaron a América, los pieles rojas, ¿no? Pues pensemos que es el mismo grupo humano, el Homo sapiens sapiens, o hombre moderno, quien nos da esos escandinavos de 1,90 y los pigmeos de escaso 1,40, ¿no? 1,50 de estatura, ¿no? Y somos los mismos.
De carne y hueso. Viajes al interior de la piel. Escuchamos las voces del Dr. Ruy Echavarría Rodríguez, académico, y del maestro Mauricio Ortiz, médico y escritor.
Esta fue una producción de Radio UNAM a cargo de Omar Tercero.